Desde el bar edición sabatina, hoy tenemos la previa NFL, pero vamos a arrancar hablando un poco de Checo Pérez porque tiene una conferencia de prensa programada para después de la carrera de mañana. No sé si la conferencia es el lunes, ¿no?
Así es.
Y bueno, va a hablar de su futuro, entonces vamos a hablar 2 segundos de él porque tenemos información exclusiva sacada de una fuente buenísima, nuestro sentido común. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Martín? Pero bueno, antes de comenzar, como siempre les recuerdo, por favor, que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro, Google Podcasts, Amazon Music, cualquier app que sea su favorita, pues póngale por favor suscribirse, review de 5 estrellas, compartan los tweets que tenemos desde el bar POD, desde el bar Pod, en Twitter también estamos ahí en Instagram, pues para que más gente nos encuentre y así hagamos más y más contenido, como ahora que se nos ha hecho un poco costumbre sacar algo los sábados. Y sí, hoy es día de pick de la NFL, pero antes comentar esto de Checo, de Sergio Pérez, que primero que nada ha tenido un buen fin de semana en Bahrein, tuvo muy buen viernes en las prácticas, fue 3.º y 4. Hoy en la quali quedó 5.º, solo detrás de los Mercedes y los Red Bull. Una vez más, best of the rest. También está 4.º en el Mundial de Pilotos. Entonces arranca bien mañana con la posibilidad de conservar ese puesto en el Mundial y quizá pelear incluso por un podio otra vez si hay alguna... Si se cae de nuevo Albon, que estalló su carro el viernes y hay por ahí algún abandono. Entonces pinta bien lo que es el fin de semana para Checo. Y hoy anunció que tendrá una rueda de prensa el lunes a las 11:30 a.m, tiempo de México, desde Bahrein. Entonces sí, han salido muchas especulaciones sobre qué puede ser. Hay gente que lo toma como que, serán buenas noticias, va a anunciar que se va a Red Bull. Me puse a averiguar todo lo que pude por internet, por reporteros de la fuente, por comentaristas de Fórmula 1. Prácticamente nadie cree que sea para anunciar que se va a Red Bull, por la simple razón de que, bueno, si se fuera a anunciar eso, lo hace el equipo, no el piloto. Sería Red Bull quien estuviera anunciando la rueda de prensa para hacer el movimiento. Y además, primero anunciarían que van a cortar Albon, como hicieron en su momento el equipo de Checo Racing Point, que primero le dieron a él la oportunidad de despedirse, digamos, formalmente, y ya hasta las horas posteriores anunciaron lo de Vettel. Entonces sí, no parece que vaya a ser que Checo firme con Red Bull, al menos el lunes.
No, parece que no. Luis pensaba que iba a ser para anunciar un año sabático, pero por lo que pudo investigar, parece que tampoco. Así que bueno, pues va a ser, todo parece indicar que va a ser una rueda de prensa de análisis del año, va a platicar con los medios mexicanos al respecto, pero pues no mucho más que eso, ¿no? Así que pues es un poco un non-event, pero bueno, vamos a estar atentos, quizás nos da una sorpresa el próximo lunes.
Sí, así es. Está la posibilidad siempre de que anuncie el sabático, porque justo esa semana, en una entrevista con Sky Sports, él decía que pues lo veía la opción en este momento como tener un auto en Fórmula 1 o no hacer nada. Y cuando decía lo de tener un auto, se refería específicamente a Red Bull, aunque no dijera el nombre. O sea, ya él descartó a Haas hace mucho y Haas tampoco lo considera él. Van a ir con el hijo de Schumacher y con un ruso, Mazepin, si no me equivoco. Pero pues está ahí la opción con Red Bull todavía, porque sí, es claro que la presión está llegando de todas partes, no solamente de Checo y sus patrocinadores, sino también del mismo ambiente de la Fórmula 1, de la prensa europea, del portal oficial de la Fórmula 1, para que Checo tenga un auto, y en este momento es evidente que la única posibilidad real es con Red Bull, que a su vez tiene un piloto como Alexander Albon, que está fallando, la presión le está pegando, como decía yo, le chocó el carro de nuevo el viernes, tuvieron que traerle un nuevo chasis para el sábado, y en un mundial en el que claramente Red Bull tiene posibilidades de por lo menos pelear el Mundial de Constructores con Mercedes, si tiene 2 pilotos consistentes, pues sí le lastima mucho que Albon no esté rindiendo. Ahora mismo es 9.º del campeonato con el 2.º mejor carro, mientras Checo es 4.º con el 3.er mejor auto. Entonces sí, la posibilidad parecería estar, digamos, pues muy, muy clara para ambas partes, ¿no? Entonces sí, ojalá que la buena noticia llegue, pero por lo pronto no parece que sea lunes, ¿no? Leía yo una referencia a un periodista holandés, sí, con muchas credenciales de Fórmula 1, que decía lo que Martín comenta, ¿no? Que simplemente para hablar de la temporada, tendría sentido que sea una hora que le quede bien a la prensa mexicana, a las 11:30 a.m, tiempo Centro de México. Entonces, sí, por lo menos esperar, que ojalá le vaya muy bien este domingo en la carrera, pero sí, no nos hagamos demasiadas ilusiones a que el lunes va a llegar la gran noticia. Si llega, qué bueno, pero no parece que sea así.
Así es. Y bueno, pues pasemos al tema principal del día de hoy, que es la NFL, los picks de la NFL, pues con algunas modificaciones de calendario, con unas posiblemente haya más modificaciones, porque se anunció que varios jugadores de Pittsburgh también están contagiados, así que pues está complicada la situación. Por lo pronto ese partido sigue programado para el martes, vamos a ver si hay noticias de la liga mañana. Y por lo demás, los otros partidos están como estaban programados ayer. Es decir, hay un partido más el lunes. No, no es cierto, la siguiente semana es que se modifica. Así que todos los otros partidos están como deberían estar por el momento. Vamos a ver si no cambian las cosas.
Lo que fue el cambio del juego de Pittsburgh-Baltimore, que iba a ser el jueves, se pasó al próximo martes. Esto se hizo incluso sin tener todavía noticia completa del brote que apareció en Pittsburgh. O sea, todo era por el tema de Baltimore, que tuvo muchísimos contagios y no iba a poder presentar un equipo completo. O sea, quedamos con lo básico el jueves, en particular el tema de la línea ofensiva, que había quien preguntaba, bueno, ¿por qué a los Ravens sí les mueven el partido y a los Niners no hace unas semanas? Es básicamente eso, los Ravens no tendrían línea ofensiva para jugar ese partido y eso lo haría ya peligroso en sí. Y se mueve al martes, lo que a su vez mueve el juego del jueves que venía, que era Ravens-Cowboys, lo pasan al lunes. Alguna gente me preguntaba, bueno, pero ¿por qué pasan ese juego al lunes y no el de Pittsburgh, que acaba siendo el más perjudicado porque le toca jugar el domingo contra Washington, si no me equivoco, con menos descanso? Me parece que ahí tiene que ver el tema de televisión, de que como el Ravens contra Cowboys iba a ser un juego en Telenacional el jueves, pues le tienen que dar a la televisora una ventana, digamos, exclusiva, que sería la de lunes.
Sí, exactamente. Y entonces, pues ahí va la modificación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con lo que sucedió con Pittsburgh, porque puede ser que de plano se mueva el partido de Ravens contra Pittsburgh a otra semana. Ya pasó hace varios días que tuvieron que reprogramar varios encuentros en distintas semanas porque por partidos aplazados por cuestión de COVID. Y bueno, recordemos que los dueños aprobaron una posible semana 18 en caso de que de nuevo volvieran a posponerse juegos. Así que vamos a ver, por ahora solo es este, aunque los Broncos también tuvieron que cerrar sus instalaciones por varios contagios. Y después la liga anunció que todos los equipos tendrían que cerrar sus instalaciones hasta el próximo lunes porque hubo cenas de Thanksgiving donde gente de fuera de la burbuja esta ficticia que están haciendo los jugadores pues participaron en esas cenas. Entonces cerraron las instalaciones, por supuesto, excepto en los partidos del domingo. Es todo un caos, la verdad. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto a sábado 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, hora del este de Estados Unidos, los partidos siguen como estaban.
Sí, de hecho, el cierre que menciona Martín ya se hizo oficial, que es lunes y martes no puede haber nadie en instalaciones de equipos, salvo por cuestiones de fuerza mayor, digamos, lesionados que tengan que hacer su rehabilitación, pero sí, ningún equipo, salvo los que juegan lunes y martes, pueden estar en sus instalaciones, por lo que dice Martín, ¿no? Porque lo que quieren es evitar que todo este viajerío y cenas y juntarse con más gente que hay en Thanksgiving, que seguramente, por más que se le diga a los jugadores, por favor no lo hagan, pues habrá habido algunos en cada equipo que lo hayan desoído, pues quieren por lo menos reducir la posibilidad de contagios. Pero bueno, ahora sí, Martín, si te parece, pues ya, vayamos con los picks, que además quedan aún muchos partidos, y pues a ver cómo nos da, porque la semana pasada, francamente, pues fue mala para los dos, sobre todo para mí, me fui 1-4, tú quedaste 3-3, no estuvo tan mal en tema del spread. Nos golpeó muy duro lo de Joe Burrow, la verdad, porque parecía que ese partido lo ganábamos los dos, pero se lesionó y evidentemente ahí sí ya le dio la vuelta a Washington. Habría quedado yo 2-4, tú 4-2, más respetable. Pero bueno, ojalá que esta semana lo hagamos un poquito mejor también en directo. Arrancamos entonces con la visita de los Las Vegas Raiders a los Atlanta Falcons, favoritos los Raiders por 3. ¿Cómo lo ves?
Pues la clave está en si juega Julio Jones o no, que todavía no está claro. Los Falcons son un equipo con Julio Jones y otro equipo sin Julio Jones. Eso está clarísimo. Si juega el receptor, entonces me parece que Falcons puede ser competitivo. No creo que le alcance, de cualquier modo, creo que Raiders es mejor equipo y que tendría que ganar incluso por más de 3, pero sí dependería en si yo hago oficial esa apuesta o no. O sea, creo que Raiders gana, que cubre, pero si juega Jones no me atrevería a ponerle dinero. Si no jugara, entonces quizás sí.
Coincido, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué tan cerrado puede hacer Julio Jones el partido? En este momento me parece que, bueno, los Falcons, habrá quienes los descarten un poco porque la semana pasada perdieron claramente con Nueva Orleans, pero durante buena parte del partido les dieron pelea. Los Saints son en este momento uno de los mejores equipos de la liga, quizá el mejor junto a Pittsburgh y los Chiefs. Y los Raiders, que perdieron con los Chiefs, a su vez también perdieron ellos. Bueno, dejaron una buena imagen, esta vez no lograron digamos, concretar contra Kansas City, pero bueno, son dos equipos que son quizá ligeramente mejores de lo que su récord indica, sobre todo el caso de Atlanta, que va 3-7. De todos modos, yo como Martín, creo que los Raiders cubren, que ganan, que cubren, pero como Martín, tampoco lo hago oficial.
Aunque, ojo que si no jugara Julio Jones, yo lo haría oficial. Pongámoslo así.
Muy bien. Siguiente partido es la visita de los Arizona Cardinals a los New England Patriots. La línea es Arizona -2, habiendo arrancado con Arizona -1.5 esta semana.
Pues aquí también tiene que ver con una lesión que es Kyler Murray, que tiene un golpe en el hombro. Si está bien, me parece que es dinero fácil. Así como habíamos platicado del Houston Nueva Inglaterra, que este equipo de Pats no era lo que a veces muestra en algunos partidos, me parece que que Arizona es significativamente mejor. Y mientras más derrotas tenga Nueva Inglaterra, menos motivados van a estar los jugadores para tener una buena temporada, pues son jugadores que están acostumbrados a ganar, ¿no? Y no es fácil para un equipo que siempre está acostumbrado a ganar empezar a perder partidos, ¿no? La motivación se pierde fácilmente por más Belichick que sea tu coach, ¿no? Creo en ese sentido que 2 puntos es una muy buena oportunidad para apostar por un equipo que es evidentemente superior al otro y que va a ganar Arizona y que va a cubrir, y lo haría oficial también.
Yo también tiendo a pensar que Arizona va a ganar y por el tipo de match-up, siendo Arizona un equipo que mueve muy bien el ovoide, que tiene un quarterback muy, pues con mucha movilidad, que vuelve locas a las defensivas y que la defensiva de los Pats claramente en este momento no está al nivel de lo que fue el año pasado y que la secundaria de repente te da un buen partido y un partido no, pues todo indica que sí, que Arizona gana. El gran problema con los Pats es que este año son una rueda de la fortuna que por lo general contra equipos buenos juega bien, juega mejor de lo que uno esperaría y de la semana siguiente va contra un equipo malo y da un partido muy malo, ¿no? Entonces sí, es todo me dice que va a ganar Arizona y por tanto cubriría, no lo hago oficial solamente por eso, ¿no? Porque no sé qué versión de los Pats vamos a ver, con todo y que sí, como dice Martín, la falta de motivación, el hecho de que el equipo tiene claramente muchos puntos débiles que requiere que todo sea perfecto en un partido para ganar. Pues bueno, siendo en casa, siendo un torneo como Arizona, que todavía le cuesta de repente jugar fuera de su división, no me animo a hacerlo oficial para el spread, sí como pick directo, me voy con los Cardinals, y bueno, vayamos con el siguiente partido, un Baba Bowl que puede ser interesante para los apostadores, es la visita de los Giants a los Cincinnati Bengals. Los Giants son favoritos por 6 puntos, los Bengals, después de perder a Joe Burrow, no va a jugar Ryan Finley, sino el quarterback Brandon Allen.
Sí, hijo, está difícil este partido porque obviamente los Giants tienen que ser considerados favoritos, pero peor que Ryan Finley no podría ser Brandon Allen, ¿no? Pero tampoco es que sea muy bueno. Y por el otro lado, los Giants han sido expertos en arruinar partidos. No sé, o sea, yo creo que Giants va a ganar y que va a cubrir. Me parece un equipo que viene mejor y en el caso de Bengals, tener una... O sea, tu quarterback estrella lesionado y que la diferencia entre él y los suplentes sea tan grande, siempre es un golpe durísimo para el vestidor. Pero no me atrevería a apostarle a los Giants, ¿no? En un partido así. Creo que van a ganar, me parece que van a cubrir, pero no le metería dinero a esto.
Yo estoy en las mismas. También porque alguien me recordó que el año pasado a Brandon Allen ya le tocó un partido similar en el cual él estaba jugando para los Denver Broncos, que en ese momento estaban con Joe Flacco y no recuerdo quién era el suplente.
¿Drew Lock?
Sí, Drew Lock, exactamente. No estaba ninguno disponible. Juega Brandon Allen, entonces evidentemente todo el dinero se fue hacia el rival, creo que era Minnesota, y Brandon Allen en la primera mitad lanza para 3 pases de anotación. Acabaron perdiendo los Broncos, si no me equivoco, pero sí cubrieron el spread por ese tipo de cosas. Que bueno, un quarterback de repente, del cual hay tampoco video, de que se le conoce poco todavía, puede de repente destacar tantito ante equipos que no son tan buenos, ¿no? ¿No? Los Vikings eran un equipo sólido el año pasado, los Giants no lo son. Entonces, sí, darle 6 puntos de ventaja en el spread de visita, además, lo veo complicado. Así como Martín, creo que Giants gana, porque la diferencia debe ser importante de Bengals con o sin Burrow, pero tampoco me animo a hacerlo fiel en el spread. Incluso pensaría que la posibilidad de que los Bengals cubran no está del todo descabellada.
Siguiente partido, uno que se ve muy disparejo, Cleveland contra Jacksonville. Si no me equivoco, si no ha cambiado, la línea sigue siendo Cleveland por 7, ¿no?
Así es, está en 7, había arrancado en 6, así que claramente todo el mundo está pensando en que los Browns van a arrasar, además porque los Jaguars ya se les acabó la magia de Gardner Minshew, se les acabó la aún más efímera magia de Jake Luton y ahora van por Mike Glennon, ese fabuloso quarterback al que alguna vez los Bears le pagaron $15 millones por año porque, pues porque son los Bears y no sabían qué otra cosa hacer, pero sí, es unos partidos que claramente se ve muy muy favorito el equipo de Cleveland y la única duda es si van a aprovechar o no su superioridad, considerando que los últimos juegos han sido más bien cerrados, ¿no? Un detalle que había que acabo de ver es que los últimos partidos de Cleveland todos han sido en clima muy malo. Así y es. Esta vez les tocará jugar por fin en Florida con sol, con calorcito, digamos, para lo que es la época. Entonces sí, se prestaría mucho para que la ofensiva de Cleveland se pueda mostrar, digamos, sí, al 100 de su capacidad. Y en ese sentido, francamente, Jacksonville no es un rival en este momento a temer. Para mí es, junto con Cincinnati y los Jets, los tres peores de la liga.
Justo es lo que te iba a decir. Para mí, yo sí creo que Cleveland va a ganar, que va a cubrir y lo haría oficial por lo mismo. Porque Cleveland se las ha arreglado para ganar esos partidos en condiciones horribles, corriendo muy bien el balón. Baker Mayfield no ha necesitado hacer mucho, pero esta vez tiene la oportunidad de lanzar el balón a sus receptores, que recordemos que tienen receptores talentosos, a pesar de que Beckham Jr. ya no está jugando. Y además contra una defensiva horrorosa, ¿no? O sea, yo creo que Cleveland va a ganar con cierta tranquilidad este partido.
De acuerdo. Vamos al siguiente partido. Uno que podría ser más interesante, pero los Vikings lo hicieron, pues ahí se les fue su oportunidad de playoff la semana pasada, perdiendo con Dallas, que es, bueno, la visita de los Carolina Panthers a los Minnesota Vikings. Los Vikings son favoritos por 3 puntos. Lo eran por 3.5 al arranque de la semana, así que parece que el público en este momento cree poco en el equipo de Minnesota.
Y yo también. No me gusta demasiado Minnesota. O sea, obviamente tiene a Dalvin Cook, que es un monstruo, y tiene a Justin Jefferson, pero no juega Adam Thielen. Y entonces, sin Adam Thielen, Minnesota es un equipo mucho menos confiable y Carolina no es malo, la verdad. Yo la verdad es que sí creo que a final de cuentas puede ganar Minnesota, pero por poco. Y no le doy ni los 3 puntos. O sea, creo que gana Minnesota, no cubre y pues no le metería dinero para nada.
Sí, aquí también está el detalle que los Panthers la semana pasada le ganaron a Detroit, que bueno, eso no es un gran mérito. Detroit acaba de echar al coach hace unos minutos, con un quarterback literalmente de la XFL, ¿cómo se llama? PJ Walker. Ahora sí va a jugar Bridgewater. Pero sí, es un juego de dos equipos que deberían estar, digamos, en extremos mucho más alejados de los standings y ambos llevan en cambio 4 victorias. Los Panthers han hecho más de lo que se esperaba, los Vikings mucho menos, sobre todo la semana pasada que perdieron con los Cowboys, increíblemente. Pero para mí, yo siento que es un juego, digamos, un poco de bounce back, de vuelta de realidad para ambos, y creo que los Vikings van a ganar. Como Martín, no creo, bueno, yo creo que sí van a cubrir, pero al igual que él, no me animo a hacerlo oficial, porque sí, vaya, es un juego que por ahí nos puede dar una sorpresa desagradable el equipo de Minnesota.
Sí, es un partido así, incómodo, digamos. Y incómodo también es el siguiente partido, porque es difícil. Es Titans en Indianapolis. Si no ha cambiado la línea, es Colts por 3.
Así es.
Y pues va a ser un partido que va a estar muy bueno. O sea, va a estar muy bueno entre dos equipos muy parejos. Indianapolis con varios lesionados en posiciones fundamentales. El más importante de Forrest Buckner, que pues parece que no va a jugar y es el principal, hubiera sido una de las principales armas para poner en aprietos a Tannehill y sobre todo a Derrick Henry. Y después parece que dos linieros de Indianapolis podrían no jugar, están cuestionables, Ryan Kelly y Quentin Nelson, y la línea de Indianapolis es de lo mejor de la liga. Entonces, pues no está fácil este partido. O sea, para mí Indianapolis es superior, y es superior por pues, más o menos los 3 puntos que dice esta línea. Entonces, no veo como mucho valor en en lo que nos dan las casas de apuesta aquí. Sí creo que terminará ganando Indianapolis, me parece mejor equipo, pero apostar, hijo, no me atrevo. Diría que gana y si pudiera apostar al push, pero creo que al final de cuentas va a ganar Indianapolis, va a cubrir, pero no le meto dinero.
Un saludo a nuestro buen amigo Ricardo Push. Ah, no, ¿verdad? Ahora dice. ¿No le hace push? Bueno, recordemos que este partido, el Titans-Colts, jugaron hace apenas dos semanas en el partido de jueves por la noche y ganó Indianapolis 34-17. Un partido, pues, una diferencia muy marcada, además fue en Tennessee. Pero bueno, el partido en sí fue más cerrado de lo que el marcador dice. Se definió en buena medida por una patada de despeje bloqueada que acabó en touchdown. Entonces ahí se despegó Indianapolis. En este partido, bueno, creo que sí, las posibles bajas en el caso de los Colts pueden ser definitivas. Hablamos de un pilar de la defensiva. Ya les costó hace poco, cuando no estaba Darius Lonnier, el linebacker, bajó la defensiva. Pues yo creo que quizá lo que es de Forrest Buckner es la segunda pieza más importante. Entonces ahí le abre un poquito la puerta a Tennessee, sobre todo al ataque terrestre con Derrick Henry. Y por otro lado, pues en la ofensiva, sí, si no estuvieran, sobre todo Quentin Nelson, que es el mejor guardia de la liga, creo, Quentin Nelson, sí sería una complicación, ¿no? Creo que van a jugar, porque además los linieros ofensivos son unos monstruos, unas moles de músculo y goma que de algún modo siempre juegan, aunque estén llorando de dolor. Entonces sí, creo que estarán ahí, pero pueden ser ligeramente menos efectivos de lo habitual. Entonces yo en este caso creo que va a ganar Tennessee. O sea, no veo esta rivalidad, digamos, tan dispareja como para que se lleve los juegos Indianapolis. Y creo que cubren, por lo tanto. Así que pues lo haré oficial. Será mi pick arriesgado de la semana.
Bueno. Siguiente partido. El Chargers contra Buffalo. Que los Bills son favoritos por 4.5. Y bueno, es esas cosas raras, ¿no? Los Chargers son un equipo que es mejor que lo que sus números indican. Pero recordemos que las casas de apuesta normalmente evalúan en 3 puntos de localía. Esa es la ventaja que les da. Decir que Bills es 1.5 mejor que Chargers cuando es uno de los mejores equipos de la liga me parece absurdo. O sea, francamente.
Y no solo eso, ¿eh? Un detalle: la línea empezó 5.5. O sea, se ha ido acortando en la semana.
Rarísimo, rarísimo, rarísimo. Además, los Chargers tienen lesionados. Yo no entiendo. La verdad no lo entiendo y pues esas son las cosas que hay que aprovechar. Y yo iría claramente con los Bills, con entusiasmo. Porque además vi a los Chargers contra los Jets, sí, fue garbage time y lo que quieran cuando los Jets regresaron. Pero que te regresen los Jets como le regresaron a los Chargers es síntoma de problemas ahí, ¿eh? Y me parece que por más bien que se haya visto Justin Herbert contra la defensiva de Sean McDermott y contra un equipo que está muy bien armado, me parece que es dinero gratis el partido de Buffalo contra Chargers esta vez.
Yo no llego al punto de decir que es dinero gratis, pero coincido básicamente en todo lo que dice, así que yo también voy por Buffalo, voy por que sí cubren el spread, sobre todo si sigue bajando, que estén ahí atentos a ver si cae a 4, y también hago el pick como oficial. Así que vamos, pues ya que hablábamos de los Jets, vamos a ese partido que también parece un regalito, que es la visita de los Dolphins a los Jets en Nueva York. La línea empezó en -7 para Miami, ya está en -6.5.
Y a los Jets les faltan dos de sus linieros ofensivos, bueno, en realidad uno, el tackle derecho George Fant, pero su suplente, que es Chuma Edoga, tampoco va a jugar, entonces va a tener que jugar con su tercer tackle derecho, lo que pobre Sam Darnold le van a volver a dar con tubo. Pero sobre todo, el quarterback titular de Miami va a ser Ryan Fitzpatrick. Yo en el programa de Trenson había ido con los Jets porque lo último que vi de Tua, francamente, me parece que no está para nada preparado para la NFL todavía, ¿no? Creo que le está costando muchísimo trabajo leer las defensas, sobre todo leer la presión. Lo están capturando con mucha facilidad. Obviamente tiene talento, pero necesita más madurez. El asunto es que no juega. Y juega Ryan Fitzpatrick, que va a tirar 3 intercepciones, pero va a tirar 4 anotaciones y va a terminar ganando fácil Miami, como lo hizo la primera vez. Creo que, a diferencia de aquella vez que Miami ganó por blanqueada, los Jets tienen ahora una mucho mejor ofensiva, porque están todos sus skill players finalmente sanos, y entonces van a poder hacer el partido un poco más cerrado, pero no lo suficiente como para que esa línea de 6.5, que es un número buenísimo, no sea relevante. Así que creo que gana Miami, que cubre, y lo hago oficial también.
Yo solo un detalle. Yo lo que estoy viendo es que Tua está, al momento que grabamos, está como doubtful, que sí indica que no va a jugar, pero la posibilidad aún está, ¿no? O sea, solo para que si por cualquier cosa lo acaban haciendo titular, no nos vengan a reclamar. O sea, todo indica que va a jugar Fitzpatrick, y yo francamente creo que en este momento él le da ligeramente mejores posibilidades a Miami de ganar cualquier partido que Tua. O sea, creo que lo de Tua es una cuestión más a largo plazo, que se puede desarrollar, pero que es un quarterback que todavía está, digamos, un poco verde. Contra Denver también se vio ahí que cuando un coach defensivo rival, digamos, muy competente, le plantea un partido a su modo, bueno, más bien, ajustado a lo que Tua puede hacer, pues todavía le va a costar. Y por lo menos Fitzpatrick, pues ya se la sabe de todas, todas, aunque de todos modos sabemos que en cualquier momento te regala un par de intercepciones, ¿no? Yo igual como Martín, voy con Miami y también lo hago oficial, lo cual a su vez me suena a que mínimo nos equivocamos en uno de los dos de esta división, porque sí, ir por dos jugadores, miento, no me hagas caso, porque pensé que los Bills eran, ¿cómo se llama? Que eran de visita, pero no, ya que Miami es el único de visita, cuento con que por ahí pueda salir, pero creo que sí, ahí viene el partido en el que sí, digamos, se va a conjuntar la falla, que es la visita de los Saints a los Denver Broncos. La línea es idéntica a la de Miami, 6.5, en este caso va para arriba, empezó en menos 6, así que me imagino que ambos diremos que Nueva Orleans y que cubren, entonces ahí mínimo nos equivocamos en uno de los dos. El problema es saber en cuál.
¿Pero por qué nos tendremos que equivocar?
No, digamos, es, pues, por ley de probabilidades, o sea, cuando son dos visitantes favoritos por tantos puntos, suelen no cubrir al menos uno de los dos. ¿Cuál será? Quién sabe, ¿no? Yo creo en este caso, tanto que Miami como Nueva Orleans deban cubrir.
Yo creo que no nos vamos a equivocar en ninguno de los dos, porque, digo, Denver es un equipo que en este momento es horrible. Drew Locke está jugando muy mal y lo que vi de Tyson Hill fue muy impresionante la semana pasada, ¿no? Obviamente no había suficiente video y Vic Fangio en teoría es un buen coach defensivo, pero yo no veo cómo vayan a parar a New Orleans, o sea, ni a Tyson Hill, ni a Michael Thomas, ni a Alvin Kamara. O sea, la verdad es que la diferencia entre estos dos equipos se ve brutal.
Tío, tanto como horrible, o sea, sí es un equipo, digamos, de la parte baja de Denver, pero recordemos que apenas la semana pasada ellos le dieron a sorpresa a Miami, lo que les comentaba yo en el podcast del sábado pasado, de que era como que el partido trampa. Creo que no lo harán dos veces seguidas, sobre todo porque Nueva Orleans es un equipo mucho más sólido, pero sí, digamos, defensiva tienen para por lo menos dar un poco de lata, sobre todo a un quarterback como Taysom Hill, que estando, digamos, más avanzado que Tua en su desarrollo, sigue siendo un quarterback que en toda su carrera suma un partido como titular, el de la semana pasada. Entonces sí, le puedes hacer un plan de juego quizá ante el cual no tenga todas las respuestas de inmediato. Quizá en ese caso a lo mejor Sean Payton dice, bueno, vamos con James Winston y listo, pero sí, a medio partido, digamos. Pero bueno, yo también creo que Nuevo Orleans gana y cubre, pero sí, solo por ley de probabilidades y porque vi a Denver hacer lo que hizo la semana pasada, tengo un poco mis dudas. Igual, sí, yo me iré con pick oficial para los Saints.
Sí, yo también.
Vamos ahora a un partido que habría sido muy interesante, de no ser por las lesiones de esta semana, de este año, que es la visita de los Niners a los Rams de Los Ángeles. En Los Ángeles, 6.5 puntos de spread a favor de los Rams.
Y sí, va a ser, o sea, pobres Niners. Es que la verdad es que el nivel de lesiones, Trent Williams parece que no va a jugar. Brandon Ayuk no va a jugar. No, más las lesiones que ya habían tenido, ¿no? Está, pues, muy complicado para Nick Mullens hacerle partido a los Rams, que vienen de ganarle a Tampa Bay bien. Pues está complicado el asunto y parece apetecible. El asunto es que yo no veo a los Rams ganándole por madriz a nadie, ¿no? Es un equipo que no está diseñado para ganar los partidos por muchos puntos, y aún contra los Niners. Entonces creo que sí va a ganar, pero me genera resquemor esa línea de 6.5. O sea, digamos que cubre, pero no apostaría por eso.
Son equipos que ya se enfrentaron este año y ganaron los Niners. Estoy buscando en qué semana fue. Fue en la semana 6 o 7, por ahí más o menos. O sea, ya en ese momento los Niners ya tenían lesionado a Nick Bosa, a Solomon Thomas. Creo que también estaba lesionado en ese momento. No sé si estaba Josh Kittle, tuvo un buen partido. Pero bueno, ya había algunas bajas en el equipo de San Francisco. No tantas como en este punto. Pero bueno, es un match-up divisional que suelen ser más cerrados porque ya son equipos que se conocen muy bien, que, digamos, están armados unos y otros para nulificarse así. Y así los Niners tengan demasiadas bajas, pues bueno, es un equipo que conoce muy bien a LeSean McVay y por lo mismo, yo creyendo que los Rams van a ganar, porque además en este momento están jugando a un nivel muy alto, sí, no me animo a dar por seguro el que cubren, porque sí, o sea, los conoce muy bien ¿cómo se llama el coach? Kyle Shanahan. Así que lo dejo simplemente en favorito de los Rams, pero no voy al spread.
Y bueno, viene el partido estrella de la semana, que es Chiefs contra Bucks. En principio la línea es Kansas City por 3.5. Y no sé, me suena un poco de partido trampa para Kansas City, ¿no? Kansas tiene O sea, sigue en la lucha por el bye en la conferencia americana, sobre todo porque Pittsburgh sigue, no pierde. No sé cómo estén los desempates entre ellos, pero el equipo que está más surgido es Tampa Bay, ¿no? Que viene de dos derrotas en los últimos tres partidos, muchas dudas en cuanto al quarterback. La defensiva no se vio bien contra Rams, que no es para nada una ofensiva explosiva, ni mucho menos. Hijo, no sé, no, no, hasta creo que podría ganar Tampa Bay. Digo, no, nunca apostaría en contra de Mahomes, ¿no? O sea, eso es un error garrafal que hice una vez en Trenson y lo pagué caro, pero no me atrevo, no, no, no soy tan optimista para este resultado. O sea, diré que gana Kansas City. El 3.5 no estoy seguro que lo cubra, o sea, diría que no y no apostaría.
Yo voy más o menos por las mismas. O sea, como dice Martín, creo que en este momento no se puede ir contra Mahomes porque él y los Chiefs son en este momento élite de la liga y los Buccaneers, teniendo potencial para hacerlo, no lo son. Están sufriendo bastante, sobre todo en las últimas semanas. Esta semana me la pasé escuchando, bueno, todas las semanas, pero en esta semana en particular, de todos los programas que estuve escuchando y viendo sobre análisis de fútbol americano. Cada vez que hablaban de los Buccaneers, básicamente la referencia era la misma, que era que no entienden por qué Bruce Arians y Byron Leftwich insisten con estar jugando al bombazo, digamos, siempre buscando el pase largo, siempre enviando primera oportunidad pases largos que Brady no está conectando. Creo que tuvo una racha como de 20 pases largos que no concretó ni uno, cuando el juego de Brady es más bien pues el dink and dunk, el pases cortos, el saber, digamos, mentalmente cuál es el mejor matchup para sus receptores antes del snap y decidir de inmediato y lanzar el pase en menos de 2 segundos. Entonces, y eso no lo está haciendo Tampa Bay, ¿no? Entonces, la clave aquí es qué vamos a ver este domingo, ¿no? Si por fin Bruce Arians y Leftwich, el coordinador ofensivo, van a adaptar más la ofensiva de los Buccaneers a lo que Tom Brady puede hacer, sobre todo en este punto de su carrera, que ya no va a ponerse a conectar bombazos aquí y allá, teniendo 43 años, o si van a insistir con este mismo esquema, con la esperanza de que a base de práctica y de repeticiones, lo va a dominar más de aquí a playoff, ¿no? Porque en este punto, digamos que no está todavía en demasiado riesgo quedar fuera de playoff, porque la Conferencia Nacional no tiene tantos rivales, pero sí ya por lo menos se les está escapando toda posibilidad, tanto de quedar como líderes de la división, que ya se ve muy, muy complicado, pero incluso de caerse hasta el 7 o 6, que los mandaría a jugar de nuevo con Nueva Orleans muy pronto, ¿no? Entonces, si los Buccaneers adaptan su estilo de juego más a Brady, creo que Tampa, como dice Martín, tiene las armas para por lo menos hacerle partido a los Buccaneers. La duda es, ok, ¿lo van a hacer o no? ¿No? Entonces, ese es el tipo de partidos en que, bueno, para el pick yo voy a poner Tampa Bay, que perdón, los Chiefs, Kansas City. No voy a hacer al spread. Creo que para el spread, incluso como Martín, voy un poco leaning hacia Tampa Bay, pero no lo hago oficial. Y quizás si hay alguna gente, digamos, muy loquita que quiera apostar sí o sí en este juego, les diría que se esperen a que arranque. Y en función de qué vean en el plan ofensivo de Tampa Bay, ahí decidan si, ok, este juego pinta para hacer más de lo mismo, vámonos con la línea que dé en ese momento para Kansas City, o si ven que hay una adaptación más a las habilidades de Brady, entonces sí, quizá ir con más confianza a Tampa Bay.
Así es, el partido siguiente es Green Bay contra Chicago. El partido es en Green Bay y los Packers son favoritos por 9.5, que es una línea altísima. Pero viendo la catástrofe que es Chicago, que tiene a Nick Foles lesionado, parece que va a jugar Trubisky otra vez. Que digo, tampoco es que haya mucha diferencia entre los dos, pero porque los dos son terribles. Y además es un hospital, o sea, los Bears son un hospital contra un equipo que los conoce bien, que ya les ganó, que es uno de los mejores equipos de la liga. A mí me parece que ese 9.5 se queda corto y diría que apostaría por Green Bay ya.
Sí, sobre todo el ya es porque la línea arrancó en 8.5. O sea, ha subido, o sea, ya era una línea altísima, creo que de lo más alta de la semana, quizá la más alta, y aún así ganó un punto extra en los últimos días al 9.5. De los corebacks, como dijo Martín, quizás juegue Trubisky, incluso se hablaba de que podía jugar el tercer coreback, un tal Tyler Bray, del cual nunca había escuchado hablar nada. Aquí el único detalle que yo, digamos, tomaría en cuenta antes de irme con la apuesta por el spread es que la ofensiva de Chicago ha sido un desastre todo el año, haya o no lesiones. Su fuerte es la defensiva, que esa, digamos, sigue ahí más o menos, pues casi intacta, ¿no? O sea, sí tiene algunas bajas, pero bueno, eso le pasa a todo equipo en este momento que que ya pasa la temporada y cada vez más hemos jugadores golpeados. Pero bueno, si la defensiva de Chicago puede mantener el partido apretado, no es una cuestión, digamos, demasiado loca pensar en que estén ahí cerca, ¿no? A 7, a 10 puntos al final y puedan conseguir incluso un backdoor cover, algo por el estilo. Entonces, yo me voy con que Green Bay gana, eso sí, prácticamente garantizado, pero el spread lo dejo como no oficial. ¿Tú, Martín?
No, yo oficial, porque además no parece que no va a jugar a Kim Hicks. Creo que Chicago lo tiene complicado también el otro liniero ofensivo, Charles Leno, también me parece que no va a jugar. Así que yo voy con todo con Green Bay.
Muy bien. Y cerramos con un partido que pudo haber sido una maravilla, pero se fue todo al carajo este año en Filadelfia. Es la visita de los Seahawks a los Eagles. La línea es 5.5 para Seattle, habiendo arrancado en 5 cerrados.
La pregunta es si la defensiva de Seattle es realmente la que se mostró contra Arizona o la de los últimos partidos, ¿no? O sea, la llegada de Carlos Dunlap ha sido muy importante para los Seahawks. Me parece que ha estabilizado esa defensa, pero no todavía no les creo, ¿no? Todavía no les compro que es esa mejoría, porque pues, después de un partido no podemos sobrereaccionar. La ventaja que tienen es que pues, van a jugar contra los Eagles, que son una catástrofe, ¿no? Entonces, pues no me parece. Me parece que la línea de 5.5 es una buena oportunidad también. Entre un equipo que es de los mejores de la liga, pese a tener esa defensa espeluznante, y contra un equipo, pues que en este momento es un equipo horroroso, como Filadelfia. Entonces, digo, también está el asterisco de ver qué pasa con Russell Wilson, si juega como jugó contra Arizona o juega como jugó los 4 partidos anteriores. Pero bueno, yo tiendo a pensar que con su enorme calidad Wilson va a estar de regreso tarde que temprano, y contra Filadelfia es una buena oportunidad. Así que voy Seattle, digo que cubre y voy con dinero.
Yo básicamente pienso lo mismo que Martín, que gana Seattle y que cubre, y lo haré oficial. Dicho esto, o sea, tengo que, bueno, aparte de Filadelfia, de todo el desastre que es, Carson Wentz, el nombre todavía, digamos, nos recuerda a ese jugador que hace unos años pudo haber sido MVP. En este momento, Carson Wentz es uno de los peores quarterbacks de la liga. O sea, es muy triste lo que le pasó, pero desafortunadamente su regresión ha sido tal que ya en Filadelfia se está pidiendo que juegue Jalen Hurts, el quarterback que tomaron en la segunda ronda este año, porque sí, está siendo un desastre. Y a eso hay que sumarle que la línea ofensiva, que estaba ya muy parchada, perdió a su mejor hombre, Lane Johnson, ya por lesión para el resto de la temporada. Jason Peters, este gran veterano que fue el tackle izquierdo por muchos años, que este año lo entiendo que usar de guardia, de tackle, de todo, va a regresar a jugar de guardia. Ya no es lo que era. Entonces sí, todo marca para que Filadelfia pierda de nuevo, Seattle gane, que además Seattle creo que teniendo días extra de preparación porque jugó el jueves pasado, que tuvo también esa victoria, digamos, que levanta la moral contra Arizona, pinta para hacer un juego muy interesante para ellos, así que también gana Seattle, cubren, lo hago oficial. Quizá aquí la preocupación es que nos fuimos en todos los partidos que el favorito es visitante, y por muchos puntos en todos dijimos el de visita, ¿no? No nos animamos a ir con un solo underdog este año, esta semana.
Sí, está raro, pero bueno, pues a veces pasa eso. También esta semana se ve, pues sí se ven como muy, muy desbalanceados esos matchups, ¿no? No sé. En algunos nos equivocaremos, obviamente, si nos estamos equivocando un montón, pero esperamos que no sea el caso y que nos recuperemos de las últimas malas semanas.
Sí, no, y si nos equivocamos, que sea en aquellos que no hicimos oficiales, que es justo por eso, ¿no? Porque lo vemos un poco más cerrado. En este caso, digamos, en términos de pick directo, la única diferencia es que yo fui con Tennessee, Martín con Indianapolis. Y bueno, ya para el spread, mis picks oficiales entonces son Cleveland por 7, Tennessee más 3, Buffalo menos 4.5, Miami menos 6.5, lo mismo que los Saints, y Seattle menos 5.5. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 oficiales. Y Martín tiene como oficiales a Arizona por 2, Cleveland por 7, Buffalo por 4.5, Miami y Saints por 6.5, Green Bay por 9.5 y Seattle por 5.5. Esos son 7 picks oficiales cada uno. Del Pittsburgh-Baltimore, pues no decimos nada porque en este momento aún no sabemos si se va a alcanzar a jugar o no el martes. Y si se juega, pues habrá que ver quiénes son las bajas, que sí pinta que serán muchísimas. Así que no hay forma ahí de saber, ni siquiera el directo, ¿no? A ver con qué pueden presentarse al estadio.
Sí, vamos a ver si sí, no sabemos nada de ese partido y sería una locura. En todo caso, ya que tengamos más información, el lunes les damos un update. Pues al final de cuentas el partido, si se juega lo más temprano que se juega, va a ser el martes, entonces pues vamos a tener más información como para poder hablar de esto.
Perfecto, pues bueno, creo que con eso ya terminamos el programa de hoy. Damos por cerrada la semana en Desde el VAR, pase lo que pase, así mañana gana Checo la carrera, no importa, es domingo, descansamos, así que nos vemos el lunes. ¿O no, Martín?
Sí, por favor, por favor.
Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es MartínDELP y el del podcast es Desde el VAR Pod, Desde el VAR POD. Muchas, muchas gracias.
Chao.